De política ni hablar. Mejor hablemos de cosas bonitas, de cómo está el novio, qué ha pasado en la escuela.
Mientras no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran.
Ay, no, ni de fútbol, ni de política, qué flojera.
Yo de política ni entiendo, ni me interesa.
De todas formas, las cosas ni siquiera van a cambiar.
Ay, no, ya van a empezar las feministas a gritonear.
Pues, ¿qué más da? Yo ni me entero.
¿Te suena conocido?
Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar no uno, sino muchos cantos.
En esta esquina, Sofía Margarita. Y en esta otra, Pati Urriza.
Y en esta esquina del cuadrilátero tenemos a Sofía Castro.
Nosotras somos las morras chilangas. Tres morras que incomodan, que analizan, que preguntan y sobre todo, que proponen.
Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de morras. Las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa ninguna afiliación a ninguna institución ni partido político. No olviden comer frutas y verduras.
Abogada, podcastera, mujer sensual,
amante de la filosofía y de hacernos pensar y repensar.
Ella es Andy Legarci. Oye, Castro.
¿Qué onda?
¿Qué te regalaron hoy?
Un vibrador. Bueno, no sé cómo se dice. Sí, consolador.
No, sí, no, no te corrijas. A ver, quien nos esté escuchando, por favor, trépense a arroba las morras chilangas o arroba morras chilangas y díganos qué opinan. ¿Consolador o vibrador?
Pero bueno, tiene la misma función. O sea, hacerte feliz.
Sí. Castro lo hubiera estrenado hoy en la noche. Oye, a ver, yo te tengo una pregunta porque hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todo el mundo nos gusta, pero a todo el mundo nos incomoda, como que vive en ese punto medio entre el morbo, la felicidad y el reproche de que tenemos cuerpo.
Y el tabú.
El tabú. Ajá. Sí. ¿Cuál fue tu primer approach a la sexualidad, a tu sexualidad?
Bueno, pues ya hasta los de los helados se vinieron aquí a escuchar la
les
chisma.
Les da morbito, les da
sí,
morbito.
Sí, sí. Pues te iba a decir que en la prepa, pero en realidad sí fue más, yo creo que como en la, a finales de la primaria, principios de secundaria, cuando me empecé a dar cuenta como del placer que sentía como en ciertas partes de mi cuerpo. Entonces como que era una cosa como de que siento placer, no siento placer, pero esto de qué se trata. Y ya después, ya que me empezaron a gustar los niños y la prepa, pues sí era muy enamoradiza y también pues medio calenturienta. Entonces, pues sí, me gustaba mucho como, pues, besar, y, o sea, como, pero no, mi virginidad no la perdí como hasta los 18 años, por una cosa como de tabú y de miedo que después de la adolescencia sí me fueron como
matando. Pero está muy bien para el contexto y para nuestra próxima, para nuestra invitada del día de hoy, que hagamos una distinción entre que penetración no es necesariamente sexo y no necesariamente sexualidad. O sea, yo justo ahorita te escuchaba y pienso, a mí, por ejemplo, la primera persona que me dijo, la hija de un novio de mi mamá, cuando yo tenía como 10 años, un día se me acercó y me dijo, hay una cosa que se llama sexo. Y me acuerdo perfecto, que no sé si después lo tuve que tratar en terapia, pero así como, ¿y mi mamá y tu papá? Y yo, güey, ¿qué? Estaba muy chiquita. Sí. Y después de eso, pues nada, se abrió una llave de agua y fue incontenible. Pero bueno, vamos caminando hacia nuestra invitada de hoy y podemos ir sacando nuestros trapitos conforme avance nuestro episodio. Yo estoy muy emocionada, tú estás muy emocionada.
Muy emocionada, aquí me siento bien acompañada, así presentes los de los helados, no se van. Pero sí, es un tema que me emociona, pero me da nervio, y... pues a darle.
Está muy bien, va a haber un buen contraste entre nuestra chilanga culichi y yo, que sí soy una... no sé, no me voy a poner un adjetivo. Vamos a concluir este episodio con mi adjetivo. No sé cuál es todavía.
Bueno, y ya entrando al episodio y con nuestra invitada especial, pues les queremos presentar a Andy Legarci. Es abogada de lunes a viernes y podcastera los fines de semana. De Red Flamingo, su podcast ha creado un espacio de diálogo en el que busca educar a sus flamingos sobre distintos temas relacionados con la sexualidad y todos los tabús que rodean este tema. Junto con invitadas de lujo, Andy nos lleva en su podcast a cuestionarnos lo que creemos sobre el amor, el sexo y las relaciones humanas. Bienvenida, Andy.
¡Yay! ¡Ay, qué intro, eh! Muchas gracias.
Obvio. Manteles largos, alfombra roja.
¡Ay, ya vi! Oye, muchas gracias. Qué emoción de estar aquí en este nuevo proyecto, que bueno, ya tienen varios episodios circulando. Ahí vamos, ahí vamos. Para que la audiencia, si no se ha puesto al corriente, vaya y los cheque. Pero qué emoción, qué padre. Que haya mujeres que se dediquen a la política, que se dediquen a exponer estos temas y que también cuenten un poquito de su vida personal y para que la gente también se identifique, porque luego ven a los podcasters así como, ya sabes, de muy lejos y aquí está como más aterrizado y más humano y más ameno. Entonces, muchas felicidades por el proyecto.
Muchas gracias. Además, me emociona que hoy vamos a cruzar dos temas que siento que generan un chorro de revuelo. O sea, sexo y política.
Sí.
Como que, ¿sabes? El
los dos tabús más grandes. Lo que te dicen, no hables de esto en tu comida familiar. Sí, aquí, hermanos.
Aquí sí. Se habla.
Así. O sea, y estas frases cliché como de la política es poder y el sexo es poder y como que todo relacionado al poder. Sí. Y creo que justo más el patriarcado como metido en esos dos temas, como a todo lo que da. Entonces, qué bueno que somos tres morras y que le vamos a dar con todo. Pero para arrancar, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué tú decidiste hablar de esto en un podcast? O sea, bueno, de esto no de política, pero de sexo.
Claro. Obviamente el Red Flamingo ha sido algo que se ha ido transformando muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero te puedo resumir que, pues, yo no me gustaba, ya en mi etapa adulta no me gustó como, o sea, me hubiera gustado que en el pasado la gente hubiera entendido diferente la sexualidad, porque la forma en la que se entendía la sexualidad cuando yo era más chica fue una forma muy limitante, fue una forma que me hizo sentir mucha culpa, uh-huh. Que me hizo sentir que estaba haciendo las cosas mal, que la gente no me quería o me dejaban porque yo ya había tenido sexo con esas personas, cuando realmente es una falta de comprensión de cómo funcionan realmente las relaciones humanas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, siempre nos enseñan, y en la intro creo que se pudo ver un poquito reflejado, que siempre nos enseñan que el sexo se trata de perder, ¿no? O sea, perder tu virginidad. Sí. Y este tipo de enseñanzas que realmente vuelven el sexo como una relación de poder y no como una relación humana en la que realmente podemos sentir nuestro cuerpo, conocernos mejor y conectar mejor con el otro. Entonces, como que yo quería cambiar esto y al principio empecé a hacer un approach como muy... muy al chile de mi, sí, muy al chile de mis experiencias de vida con güeyes en el ligue y tal y la, dándole a la gente como mi experiencia y dejando que la gente explorara con qué se sentían identificados. Yo jamás he promovido una verdad absoluta de nada, sino simplemente comparto mi conocimiento de vida y ya, quien lo quiera tomar chido y quien no. Y ya después fue evolucionando el contenido a lo que es hoy, que es entender que todas estas creencias limitantes y de culpa alrededor del sexo vienen de un sistema mucho más grande que lo que nos enseñan nuestros papás o lo que nos enseñan en la escuela. 100%. Es lo que nos enseñan los comerciales, es lo que nos enseñan las leyes incluso, es lo que nos enseña la política alrededor de cómo se va regulando la sexualidad en la vida del ser humano, las religiones, etcétera. Entonces, como entender la sexualidad ya desde todo un contexto mucho más grande que lo que te enseñan en tu casa o lo que ves en tus amigas, siento que aporta muchísimo a entender nuestras creencias de la sexualidad.
O en las películas y las series de televisión, o sea, como si verlo de una manera, sí creo que crecimos viendo que el sexo era de una manera o que se hacía de una manera y que se disfrutaba de ciertas maneras como muy tradicionales. Y también pues es diferente como la manera en que enseñan a disfrutar el sexo a las mujeres y a los hombres, ¿no? Sí creo que... sí, de esta parte pues hay una cosa como más de miedo y culpa y es como la violación. O sea, yo me acuerdo que de chiquita sí era como que mi mayor miedo era que me violaran.
¿Ah, qué horror?
Sí, o sea, sí era una cosa como, sí tenía como esa cosa de, y no, entonces relacionaba el sexo con eso, güey. O sea,
a mí jamás, o sea, hubo muchas nociones justo de, ya sabes, los vatos que se agarraban 10 viejas, los más chingones, las morras se agarraban 10 güeyes, las más zorras, pero nunca se me... como correlacionó con violación.
Sí, está bien denso.
No, sí, está duro.
Y no, y es justificable, güey. Si lo que ves a tus 13 años, 15 años, son noticias de todo el tiempo mujeres violadas y asesinadas, pues es muy obvio y muy lógico que te entre ese miedo, o sea.
Sí. A ver, y digo, en fin, es que es un tema porque le vamos a entrar por tantos lados, pero
la verdad,
los voy a alburear todo el episodio.
Me gusta.
A ver, cuando empezamos el episodio, que por cierto ya hasta se fue el señor de los helados, o apagó el camión para escucharnos
para escuchar,
mejor.
Para escuchar, claro.
O más bien se subió allá arriba a coger y entonces estamos escuchando unas
patas. Este episodio ha sido de ruidos de la ciudad.
Pero al principio del episodio estábamos hablando un poco, Sofi y yo, como de muy brevemente cuáles fueron nuestros primeros como acercamientos a la sexualidad. ¿Cuál fue el tuyo?
Ay, el mío, o sea, está muy chistoso porque justamente lo primero que te viene a la mente es ¿cuándo fue la primera vez que te penetraron, no? Es como que la primera pregunta que relacionas, pero si en realidad te das cuenta que tu vida sexual empezó desde que te empezaste a tocar, desde mm-hmm. que empezaste a fajar, desde que te diste un beso y todo, la verdad no me acuerdo, pero, pero sí te puedo decir que mis primeros acercamientos con la sexualidad fueron súper... de querer cumplir con el librito. O sea, era como, ah, tiene que ser con tu novio. Tiene que ser que si tú te estás masturbando, pues que nadie te vea, que nadie te cache. Si tienes algún juguetito o algo, que nadie lo vea, escóndelo muy bien. Y como todo así, y tan es así el trauma que yo, la primera vez que tuve relaciones coitales, fue cuando, sí, fue cuando... cumplí 18, o sea, era porque era la meta, ya sabes, porque antes de eso era como, uy, qué precoz, ya sabes, o sea.
Ay, igual.
Neta, 18, neta, 18, te lo juro.
Mayoría de edad, sexo. Sí. Así que, votar y tener sexo.
Exacto, exacto. INE y condón. Sí. Ay.
Exacto. Oigan, oigan, oigan. Yo no, ¿eh? Yo sí, a ver, no es una experiencia gratísima, tampoco... No sé, o tal vez me la he ido narrando de formas que no sean las más como violentas hacia mí. Yo sí, yo perdí la virginidad a los 13. Me arrepentí terriblemente después. Fue muy rudo. Era alguien que era no mucho, pero sí, o sea, para esa diferencia de edades, pues no sé, 4 años más grande que yo, pues que eran chingo, muchos, wey, ¿no? Sí. En ese momento. Y como que el proceso para mí fue muy raro porque yo al revés que mis amigas me fui cerrando. O sea, yo vi que mis amigas poco a poco se fueron, incluso hasta hoy, o sea, como, bueno, ya tiene unos años que como que he ido haciendo terapia en contra, pero fue mucho tiempo de no querer hablar del tema y no desde un lugar tabú de, o sea, desde lo prohibitivo ni mucho menos, nada más me daba mucha ñañara, o sea, como que yo no me quería acercar. Mi mamá en su vida, o sea, como que se sentía muy torpe hablando conmigo de lo que fuera mi cuerpo, no nada más de sexo. Mi papá ni se diga, o sea, como que los señores, a pesar de que creo que sí somos hijas de unas, pues de una generación de mujeres de la revolución sexual, porque pues les tocó la primera vez que ya la píldora estaba como mucho más, o sea, la píldora anticonceptiva ya está mucho más establecida, etcétera. O sea, pues sí nos tocaron también mamás bastante, o bueno, en mi opinión y en mi experiencia y lo que yo vi de mis amigas, pues que les costaba un chorro de trabajo hablar con nosotras sobre mucho de esto.
A mí lo que me pasó, o sea, mi mamá sí siempre habló de sexualidad conmigo. Cuando tuve por primera vez relaciones coitales, se lo comenté, me llevó al ginecólogo. La primera vez que me bajó, ella me dio el Tampax. O sea, como que yo sí tuve una sexualidad muy abierta y un canal de comunicación muy abierto con mis papás del tema. Digo, creo que si no fuera así, Red Flamingo ni existiría. O sea, porque me daría mucha pena que escucharan o que pudieran tener acceso a todas estas experiencias que cuento en el podcast.
De que ya saben, de todas maneras.
Sí, o sea, entonces yo sí tuve eso, pero a mí lo que siempre me frenó fue cómo me percibía la sociedad a partir de cómo yo me relacionaba con mi sexualidad. Yeah. O sea, era como, es que a mí nadie en mi casa me dijo, tú tienes que ser recatada, nadie me dijo eso, pero la sociedad y los niños sí te decían eso, porque era, escuchabas, sí, o sea, porque escuchabas a la gente hablar y decir, ay, es que ese es bien puta, ay, no, es que ese es súper fácil, no, ay, pues es que la dejaron porque pues ya se acostó con él, entonces pues era lo único que quería, como si el único valor que tuviéramos como personas es una vulva.
Sí, güey.
Sí, sí. Sí,
o sea, sí.
Sí. Sí, y las niñas, o sea, yo creo que las conversaciones, a ver, los niños eran, o sea, irremediables en muchos sentidos, pero, o sea, las conversaciones entre morras también eran rudísimas, éramos muy, rudo. Muy violentas entre nosotras.
El feminismo no estaba para nada como está hoy. Y era muy normal decir
que era... Y la cultura también te decía, o sea, yo me acuerdo, o sea, todavía hasta después de la universidad me acuerdo que había un libro, así que me recomendó, no me acuerdo quién, de cómo tener una relación, cómo alcanzar una relación, o sea, yo en ese momento estaba atravesando como por un momento en que hace mucho que no tenía una relación, como que sí quería mucho estar en una relación, y era, o sea, y las recomendaciones era... no le contestes en no sé cuántos días.
El que uno le conde Jordi, güey.
Sí, de que no tengas relaciones sexuales hasta los 3 meses.
Sí, ¿cuántos
no le
dates?
Des un... O sea, ya sabes, y yo de que, güey, ¿y si me atrae y pues quiero fajar en ese... O sea, ya sabes, como ¿por qué no puedo? Ah, eso va a hacer que me quiera menos. Que
y
me
yo al día de hoy no lo supero, ¿eh? O sea, mucho cabrón. De ese rollo del jueguito y el bla, bla, bla. O sea, hay veces que, pues, ni modo. Lo tengo tan metido en, uh-huh. en mi sistema. O sea, ya lo acepté de ciertas formas. Que inconsciente o conscientemente acabo repitiendo el mismo patrón que cuando tenía 18 años y jugando el jueguito.
Uh-huh. Y es que a veces jugamos el jueguito porque si el sexo es tabú, obviamente la comunicación con mi pareja va a ser tabú. Uh-huh. Entonces nos da mucho miedo preguntar realmente... ¿Tú qué pedo, güey? Tú sí quieres algo bien, tú nada más te quieres divertir. ¿Tú qué quieres, no? O sea, nos da miedo y nos da miedo porque también nos han hecho pensar que el hecho de que alguien nada más quiera coger contigo y convivirse y darse placer es algo malo. Es algo como que, es que no le gustas lo suficiente para que te haga su novia. Y es como, ¿por qué tenemos que ver así las relaciones? ¿Por qué no podemos entender que simplemente somos humanos, tenemos necesidades, hay veces que la queremos pasar rico y que no tenemos las herramientas para tener una relación y para llevar a cabo una relación? No es personal y no te hace menos que alguien no quiera andar contigo y que nada más quiera divertirse. O sea, está muy cañón eso.
Sí, es que sí nos enseñaron otra cosa totalmente distinta. Y además, si el sexo es un tabú, la vulnerabilidad es 7 veces más un tabú.
Sí, oye, Andy, ¿y a ti te que gusta también como hablar sobre filosofía y como las cosas de la vida? ¿Tú cómo ves?
Los caminos de la vida.
O sea, ¿tú cómo ves esta reflexión sobre la liberación sexual de la mujer, ¿no? O sea, como esto a lo largo, tú, después de hablar de esto y tener un podcast como de estos temas, ¿crees que la liberación sexual empodera o ha también contribuido como en esta sociedad y pues como sistema pues capitalista, como a objetivizar a la mujer? O sea, ¿en qué crees que...
¡A la madre!
Bueno,
ya empezó. Ay, sí. Ay, cabrón. Dije, me esperaba una segunda parte de la pregunta más fácil. Pero no. A ver, creo que primero que nada, lo voy a responder como en dos partes, ¿no? O sea, yo creo que la liberación sexual de la mujer está muy mal entendida. O sea, la gente cree que liberación sexual de la mujer es, ve, acuéstate, haz lo que tú quieras. Y no.
Enseña las chichis.
Sí, ¿no? O sea, y la liberación sexual de la mujer no es eso. La liberación sexual de la mujer es simplemente darle a las mujeres la oportunidad de elegir qué quieren hacer con su cuerpo y cómo quieran llevar su vida sexual. No. Y por otro lado está el contraste de la objetificación. ¿Qué onda con la objetificación? Este es un tema que yo he tratado en Red Flamingo que me costó un buen analizar porque claro que vengo, aunque sí una mamá liberal y todo, sí vengo de escuelas católicas, la chingada, ¿no? Entonces, es bien complicado porque por un lado, la neta, en mi opinión, yo no podría decir que una persona que tiene OnlyFans no se está objetificando porque para mí sí lo está haciendo. Pero... ahora el tema es, ¿eso es malo? O sea, ¿por qué tenemos que ponerle una connotación negativa cuando la objetificación no se hace nada más en el OnlyFans? Lo hacemos todo el tiempo con artistas, con modelos, con muchísimas otras profesiones. ¿Realmente vivir de tu cuerpo está mal? No, no está mal. Lo que está mal es pretender tanto el externo, la oferta como la demanda. Lo que está mal no es vivir de tu cuerpo. Lo que está mal es que te traten como una mercancía. Eso es lo que está mal. O sea, y que tú también propicies eso de alguna manera, ¿no? O sea, porque al final del día prestar un servicio de sexualidad, pues yo no lo veo mal, ya sabes. O sea, es otra forma de vivir, es otro estilo de vida. Pero ya como que mercantilizar tu propia manera de relacionarte con la oferta, ahí es cuando yo sí tengo un conflicto. Y yo no creo que sea liberador ni empoderante objetificarnos, porque es justo la lucha feminista. O sea, para mí la lucha feminista es como estamos tratando de que las personas sepan que las mujeres tienen el derecho de elegir qué hacer con su cuerpo, pero no estamos aquí para que nos sigan tratando como una mercancía que no tiene opinión, que no tiene ni voz ni voto, que no tiene como capacidad de agencia.
A ver, y también como en esta cosa, como yo elijo cómo, o sea, cómo usar mi sexualidad y mi cuerpo y si trabajo con ella bajo mis términos también.
Claro,
o sea,
exacto.
Como, sí, claro.
Y en todos esos aspectos, pues tienes que sentirte segura con las herramientas necesarias, con los conocimientos necesarios, o sea, como, y cómo le dan a las personas esas herramientas, pues esa es la cuestión, ¿no?
Y cuestionarte un poquito también, ¿no? Sí. O sea, porque a veces decimos, ah, es que sí es empoderador, por ejemplo, el OnlyFans, ¿no? Sí es empoderador porque la mujer ahora está poniendo sus propios horarios, su propio contenido, no está expuesta a un proxeneta que la pueda explotar violentamente, uh-huh. No se arriesga a violencia de los clientes.
Se vuelve económicamente independiente.
Exacto, ¿no? O sea, como que tenemos todos estos argumentos, pero es como, uh-huh. Pero al final del día, ¿cómo? Uh-huh. O sea, yo no creo que per se tener un OnlyFans implique que te estás objetificando. El problema es que la mayoría de las mujeres que tienen OnlyFans sí se objetifican. ¿Por qué? Porque su contenido no es absolutamente nada más que la mercantilización del cuerpo. No están aportando valor de otro modo.
Pero incluso ahí hay una escala de grises, porque si lo pienso en el caso de pornografía, por ejemplo, y ahí sí como en una industria donde el control no lo tiene normalmente la persona que, digamos, sale en cámara, mucho menos la mujer, etcétera. O sea, hay de porno a porno.
Claro, está el de Erika
y creo que es la forma, no el fondo. O sea,
totalmente.
No es... Yo creo que objetificarse, uno, no está mal, o sea, de entrada, punto. Nada más, ¿qué mensaje estás pasando en el momento en el que juegas en esa cancha, no? Porque uno es, me objetifico y entonces eso implica que, o sea, que permite, y por permitir, qué horror, porque siempre regresamos a estos lenguajes de lo que pasa y lo que no pasa por uh-huh. una barrera, ¿no? O sea, como por la llave del candado de la castidad, pero... o sea, ¿qué grado de violencia considero que está ok? ¿Qué tipo como de liberación en ese sentido, como de los pues, de las perversiones de otros están ok? ¿Y qué parte realmente es un porno respetuoso y o una cuenta OnlyFans como justo que reivindica como la capacidad del goce y del placer del cuerpo de la persona? O sea, ella, ella, él, ¿no? Jugando en la cancha de lo chido para hablar de eso, no de lo jodido y de la trata y de, o sea, un chorro de cosas terribles que suceden alrededor de esa industria.
Yo tengo una amiga que hizo un OnlyFans que a mí sí me gustó porque dije, ah, ¿por qué la gente no piensa más allá como esta mujer? Que de verdad me impresionó mucho porque ella dijo, ah, yo me voy a hacer un OnlyFans y la chava era súper feminista y yo, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Me dice, sí, lo voy a hacer, va a estar súper padre, no sé qué. Y le dijo, bueno, pues está bien, hermana, me enseñas las fotos cuando salgan para apoyar. Pues sí, güey, o sea.
¿Echarte porras?
Pues sí, hay que ser amigas. Y y no manches, o sea, neta, se hizo unas fotos que eran, o sea, me dice, es que güey, yo lo que quiero reflejar, se hizo unas fotos con la lencería como rota y la chingada. Quiero reflejar que, quiero transmitir con mis fotos que el sexo no es perfecto, que los cuerpos no son perfectos, que hay muchas distintas maneras de entender la sensualidad y la sexualidad. Y yo, ¡ah! ¡No mames!
Sí, sí.
Güey, claro. Me suscribo antier, ya sabes. O sea, y yo sé que muchos hombres no es como que cuando ven una foto se ponen a reflexionar esto, pero creo que sí es. O sea, si tú quieres hacer pornografía, hay maneras de hacer pornografía. Está Erika Lust, que Erika Lust hace pornografía feminista, consciente, donde enseña que, güey, la gente no va a durar 20 siglos ahí con el... O sea, ya sabes, o sea,
sí, como... Sí, también las expectativas, claro, del porno.
Como más realista,
terror.
O sea...
Yo debo confesar como en el círculo virtuoso de esta conversación que hace poco, y fue una cosa que me quitó, o sea, de verdad me mandó por un tubo, hay una chava activista que ella tiene, pues defiende el derecho a decidir, pero duro, o sea, y literal le ha dedicado su vida a defender el derecho a decidir, una parte, y otra parte a temas de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Acompañamiento, etcétera. Y hace poco subió un tuit diciendo que ver pornografía era poner el cuerno.
Ay, no.
Y me sentí muy abatida y muy confundida porque esta es una persona con la que comparto una agenda hasta donde yo entendí muy clara, ¿no? De pues yo decido sobre mi cuerpo, ¿no? Y entonces... Me parece que hay una disyuntiva ahí interesante que se vale discutir, o sea, como de... Digo, yo no estoy de acuerdo, no creo que la pornografía es... No, o sea, no. Ni cerca. Sí, no. Pero me parece bien interesante, pues, qué hablamos cuando hablamos de nuestros cuerpos y hasta dónde estamos dispuesta cada una a reconocer, o sea, una cosa como el derecho a decidir, pero no otra como que el trabajo sexual es trabajo, ¿no?
Sí, sí, duro. Justo, que el trabajo sexual es trabajo, de acuerdo. O sea, y sobre todo a mí lo que no me gusta a veces es como esta doble moral de... ok, o sea, tú quieres hacer algo, está bien, nada más asume las consecuencias de lo que vas a hacer. Y en el tema de la infidelidad, y que creo que se relaciona mucho con esto, yo creo que todo se basa en la palabrita mágica que las feministas siempre decimos, ¿no? Consentimiento. Exacto. ¿No? Entonces, el tema es lo que tú quieres consentir, hasta dónde lo quieres consentir y de qué manera lo quieres consentir, y nada más sí estar consciente de las consecuencias de las cosas. O sea, no podemos ignorar. A veces como feministas queremos, bueno, por lo menos yo, queremos de repente decir, ay, no, es que esto no debería de ser así, entonces yo lo voy a hacer así porque, y qué injusto que no sea así y que la sociedad no entienda. O sea, es como, güey, a ver, o sea, tú escoge tu vida, haz tus decisiones, pero entérate que la sociedad sí te va a juzgar, la sociedad sí va a decir cosas y es tu decisión, ¿cómo quieres lidiar con eso? Tú no puedes controlar cómo los demás van a reaccionar a si quieres ser una trabajadora sexual, si quieres tener OnlyFans. Puedes hacer activismo alrededor del tema para cambiar las cosas, pero no puedes controlar cómo va a reaccionar la gente. Y entonces, nada más tomar como estas decisiones conscientes, porque luego veo muchas mujeres abriendo OnlyFans y haciendo todas estas cosas, y luego al mismo tiempo pasándosela muy mal, realmente no empoderándose porque se le están pasando de la chingada con ellas mismas, con su autoestima, con el entorno en el que se están devolviendo. Entonces es como, güey, prepara tu entorno y prepárate para tomar tus decisiones.
Y ya entrando en materia, porque ya creo que ya esta conversación se ha vuelto justo muy política. ¿Tú, Andy, te consideras una persona política?
Sí.
¿Y por qué?
Pues porque me gusta involucrarme en, más allá de mi día a día, me gusta involucrarme en los temas sociales, me gusta hacer activismo, me gusta brindar las herramientas que puedo compartirlas allá afuera y tratar de generar un cambio, y creo que eso es muy político, según yo.
Sí, definitivamente.
Pero, ¿y te imaginas, o sea, cuál sería para ti ahorita una prioridad de cambio? ¿Qué dirías que en lo que a ti te rodea, por lo pronto, o sea, justo cuando antes de como switchar ya este carril, decíamos que pues el entorno es, o bueno, yo creo que el entorno es muy responsable, y el entorno, entiéndase, no es un ente muerto, el entorno somos personas. O sea,
y el Estado, o sea, el Estado sí es responsable de dar las condiciones necesarias para que las trabajadoras sexuales se sientan seguras, o sea, estén seguras.
Para que la educación en las escuelas sea,
o sea, no importa el trabajo que decidas ejercer, tienes que estar en condiciones mínimas de seguridad y con derechos garantizados para...
Sí, o sea, yo creo que el primer paso, como dices, es la educación, ¿no? O sea, porque ahorita manejamos una educación en las escuelas en las que básicamente son solo dos temas, que es prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención de embarazos no deseados, ¿no? Y un poco hablar del aborto. Creo que son como los únicos temas que se tratan en las escuelas cuando, ¿por qué? O sea, ¿dónde está el placer aquí en la educación? ¿Por qué el placer no es parte de tu educación? ¿Dónde está la parte de entender tu contexto, la parte de que te involucres en cómo se está regulando la política? ¿Por qué nadie está hablando de esos temas, ¿no? O sea, ¿dónde está toda esta parte de la educación sexual que realmente es, como dicen, influida por factores externos y que se aterriza en la forma en la que desarrollamos nuestra sexualidad? Del sexo realmente es la culminación de cómo entendemos nuestra educación sexual, de cómo entendemos la manera en la que nos relacionamos. Es la última parte, y literalmente se están molestando en enseñarle a la gente solo esta última parte.
Sí, totalmente.
Entonces, bueno, para mí la educación.
Sí, como que se reduce a biología y se habla muy poco de lo... Además, o sea, del sexo como algo emocional, del sexo como algo intelectual.
Es que siento que si no hablamos, o sea, no nos hablan de la realidad de la vida, o sea, como el sexo y la muerte también es así, que no lo tomes, no toques ese tema. Va a pasar. O sea, vas a tener sexo algún día de tu vida. O sea, a los 13, a los 18.
El 99% de la población.
O sea, el 99%, pero bueno, pues si hay más probabilidad menos, de que no tengas, pues sí, pues que te enseñen. Sí, creo que estamos como desmitificándolo. Yo también tuve como unos papás como muy tabú, o sea, que el sexo era una cosa tabú. Así nada más cuando la primera vez que tuve un novio fue como, esto puede pasar. Y hay una cosa que se llama sexo y tienes que ser responsable. Y eso fue lo único que así, esa fue mi plática del sexo. Y yo, ok.
Sí, nadie te lo contó.
¿Y qué significa ser responsable? Sí. ¿Qué significa? O sea, es ponerme condón, es tomarme una pastilla, es tener responsabilidad afectiva conmigo misma y con mis necesidades. ¿Qué es ser responsable?
Estoy actuando alrededor.
Pero justo creo que lo que está diciendo Andy es que te enseñan a ser responsable. Incluso puede que te expliquen eso. Puede que te digan, ten, aquí hay anticonceptivos y aquí hay un condón y ten un plátano y aprende a ponérselo, ¿no? O sea, pero nadie, o sea, ahorita que lo pienso, a mí nadie me dijo cómo negociar con mis emociones después.
Sí.
Nadie me dijo si me tenía que sentir bien, mal, nada, sí. O sea, como que... Y entonces, pues, cada quien medio explora, repetimos clichés, pues, los batitos van por la vida repitiendo lo que ven en sus... O sea, en estos como, pues, sí, pelis, porno, o sea, como... Ya, y entonces, como que no... Después no hay responsabilidad afectiva. Y sí es una parte bien importante del sexo. O sea, como, uh-huh. a ver, puedes tener sexo sin emociones 100%, ¿eh? O sea, uh-huh. pero incluso el reconocer que lo estás haciendo por esas razones es responsabilidad afectiva. O sea, la responsabilidad afectiva no significa que tienes que sentir algo. Significa que estás haciéndote responsable de lo que sientes y o no sientes.
Sí, que eres consciente, ¿no? Uh-huh. Que tienes una sexualidad consciente. Y eso, pues, no nos lo enseñan mucho. Así como tampoco nos enseñan a negociar qué queremos con nuestra pareja, si queremos una relación abierta o no, porque a huevo tenemos que querer una relación heterosexual monógama. Y así como también en la parte política, nadie te enseña que ser responsable de tu sexualidad también es involucrarte en la sexualidad en el ámbito público. Porque claro. ¿cómo es posible que tú quieres tener una sexualidad responsable y que quieres tener el derecho, por ejemplo, a abortar y decidir sobre tu cuerpo, pero pues que alguien más lo haga, ¿no? Porque pues yo la neta... A mí esas cosas de las marchas, a mí esas cosas de meterme en esos temas, pues no es para mí, es como para morras así como muy, muy intensas, ¿no? Muy feministas. Uh-huh. ¡Hala! O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tú quieres disfrutar de la pastilla anticonceptiva? ¿Quieres disfrutar de la pastilla del día siguiente? De tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, pero no te quieres involucrar, no quieres hacer nada. ¿Eso no es parte de ser responsable con tu sexualidad? ¿Involucrarte no es ser parte de eso?
Es un tema bien difícil porque creo que la persona introvertida tiene los mismos derechos que la extrovertida y no va a tener las mismas facilidades de salir. O sea, yo soy muy abierta sobre el hecho de que he abortado y no tengo un tema con decirlo 750 mil veces, pero respeto 100% a quien no se atreva a decirlo, porque también entiendo justo que vivimos en un ambiente bien tóxico, a lo cual, o sea, yo la primera vez que lo dije ya grabado, fue en este podcast. Y nunca lo he dicho desde ese episodio hasta ahora, uh-huh. pero me ha quitado un poco el sueño a veces, de chin, o sea, esa ya no me puedo echar para atrás. Un tuit lo borro. Digo, le puedo hablar a Jimena, si le Jimena, ¿puedes por favor borrar ese episodio por siempre, jamás? Pero ya está ahí afuera, ¿no? Entonces hay gente que... O sea, yo estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo que el mundo no está para tibiezas y que justamente lo político requiere de que ya no estemos en la tibieza.
Sí, alzar la voz.
Pero es importante que si alguien está escuchando y no se siente con la capacidad de salir a decirlo, mira, o sea, con que leas y te informes y medio estés al tanto de qué fregados está pasando, empieza por ahí, ¿no? O sea, como que nos vamos envalentonando poco a poco.
Pero así también como hemos hablado como de la importancia de que más morras estén opinando lo político. O sea, creo que lo que tú haces, Andy, es bien valioso porque sí hace... Es bien importante que más morras estén hablando sobre sexo y cómo...
Escuchen a Andy.
Libremente, o sea... Sí creo que eso también inspira como a decir, ah, yo también puedo hacer la voz. O sea, igual estás en un momento en el que dices, no, pues no me siento cómoda, pero ya si yo escucho a una Andy, pues si digo, ah, pues yo también igual y puedo opinar sobre... O sea,
y sobre todo si ves y dices, oye, a ver, o sea, esta vieja, ahí sí me voy a echar flores.
Venga.
Sí, pero güey, a ver, dale. O sea, si ves a una chava y dices, oye, esta vieja es abogada, trabaja en un sí. buen lugar y la chingada, y se puede expresar y puede tener aparte su podcast donde sí. puede hablar libremente de sexualidad. O sea, y realmente no tienes que contar tu vida personal para tener activismo. O sea, tampoco. Uh-huh. Tú puedes, yo nunca, por ejemplo, he abortado. ¿Y qué? ¿No? O sea, eso no me impide a mí participar en la vida política sobre si quiero o no apoyar el derecho uh-huh. de las mujeres a abortar. O sea... No sé, como que siento que ser activista no es, o sea, grabar un podcast y decir tu vida personal en el podcast, ni tampoco es ir a una marcha. O sea, creo que hacer activismo es realmente desde tu cancha y con tus herramientas, ¿cómo puedes cambiar las cosas? ¿Haces sí, pro bono sí, en tu despacho? Sí, sí. No tienes que decirle a nadie que haces pro bono, no tienes que decirle a nadie qué casos atiendes. ¿Haces pro bono? ¿Formas parte de un colectivo? O sea, no tienes que gritarlo a los cuatro vientos para hacer activismo, no tienes que hacerlo público.
Es que
público.
Eso iba, no todo el mundo, o sea... No todo el mundo tiene que salir a marchar. No todo el mundo tiene que hacer un post sobre... Exacto. No tengo idea, como en un...
Pero sí hacer algo.
Pero y sí creo que la mejor responsabilidad es que la banda se entere y se informe y vea podcast o lea o lo que sea que tenga que hacer. Porque además eso te envalentona. O sea, yo reitero lo que dice la Sofía. O sea, ver mujeres como tú, o sea, salir a la calle a decir... Bueno, a la calle no, pero en sus redes sociales a decir esto está bien. O sea, es más, ni siquiera esto está bien o está mal. Esto está. Así es. El placer femenino es delicioso, tenemos todas derecho a esto. O sea, es reiterativo en el sentido positivo de que va generando más conciencia colectiva. Y eso necesitamos, que las personas vayan cambiando sus ideas, no nada más que salgan a marchar por algo que muchas veces ni siquiera saben qué es.
Y bueno, creo que este episodio ha dejado muy en evidencia que hablar de sexo es muy político y que aparte también pues podemos quedarnos aquí hablando la tarde y la semana entera. Pero bueno, desafortunadamente ya tenemos que terminar este episodio. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Andy, a ver cuándo nos invitas a The Red Flamingo.
Cuando quieran, hay sí. Nada más que coordinar nuestras agendas, porque sí. Ustedes, mujeres,
ay, no,
va también. Norte, güey. Coordinar agenda, ya ni Obama tiene esa agenda, güey, qué pedo.
No, porque ya se retiró. Oigan, pues muchas gracias Andy por haber estado aquí, gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Yo voy a decir que sí tengo adjetivo, yo creo que mi adjetivo es gozosa.
¡Ay!
Pero bueno, nos vemos la semana que entra, muchas gracias.
¡Chao, chao!
Bye.
Espero que igual que nosotras hayas sentido un chingo, hayas escuchado puntos de vista informados, que hayas debatido nuestras opiniones y nuestras posturas, y sobre todo que te convenzas cada vez más que la política, como la vida, es cosa de morras.
Porque las morras somos sujeto y objeto de la política, porque si no nos involucramos, alguien más va a tomar las decisiones por nosotros. Por eso tenemos que entrarle. La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras.
Desde nuestro poder a decidir sobre nuestros cuerpos, hasta dónde y qué podemos fumar, todo termina por ser política. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Las Morras Chilangas. En la plataforma en la que estés, no olvides darnos follow. Nuestras redes sociales son @morraschilangas en Instagram y @lasmorraschilangas en TikTok.